Falta de 21 horas para acabar 2025. La actualidad política pasa por la presentación de los resultados de la auditoría encargada por el PSOE para revisar las cuentas en el partido en el periodo en el que primero José Luis Ábalos y posteriormente Santos Cerdán fueron los secretarios de organización. La han llevado a cabo dos auditores en teoría independientes. Decimos en teoría porque uno fue asesor económico en la Moncloa y el otro el candidato de Podemos a ocupar un puesto en el Consejo General del Poder Judicial. Estas dos personas independientes han determinado que, a pesar de que se han detectado lo que califican gastos llamativos, dicen que no ha habido financiación ilegal en el PSOE. Con eso se han quedado los dirigentes socialistas para poder sacar pecho, como lo ha hecho, por ejemplo, la ministra Diana Morant.
Aquí lo que queríamos saber, y es lo más importante, es si la financiación del Partido Socialista ha sido legal. Y lo es. Entonces, toda esa gente que ha intentado vender que en el Partido Socialista hay una Gürtel, es mentira.
Por su parte, el PP ha tirado de ironía para valorar ese informe. Aseguran que el PSOE encarga una auditoría a personas relacionadas con el PSOE. Es como encargar un informe sobre acoso sexual a Paco Salazar o sobre la abolición de la prostitución a José Luis Ábalos. Precisamente el exministro va a ser protagonista el próximo 8 de enero en la comisión del Senado que investiga el caso Coldo. El PP vuelve a citarle. Lo ha anunciado así la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García.
Arrancamos el año 2026 con el señor Ábalos compareciendo en el Senado, recién entrado en prisión. Por tanto, el próximo jueves 8 de enero citaremos al señor Ábalos para que rinda cuentas en la Comisión de Investigación del Senado.
Bueno, con este panorama, el PSOE cierra 2025 con el alma en vilo ante un ciclo electoral adverso. Los socialistas van a intentar movilizar a su electorado cara a las convocatorias en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía, sobre todo después del batacazo en Extremadura. Pero la moral del partido está por los suelos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE enfila las próximas urnas bajo el abatimiento de sus filas, el alma en un puño. La cúpula federal ha entendido la necesidad de encapsular rápidamente la crisis extremeña con la lectura de que tampoco podía esperarse mucho más de Miguel Ángel Gallardo como candidato. La preocupación es movilizar y además movilizar, analizan en distintas esquinas del partido para destensar sus costuras. En la siguiente batalla electoral, Aragón, el 8 de febrero, se examina ya el gobierno. Toda vez Pilar Alegría es la personal apuesta de Pedro Sánchez por lanzar en el mapa autonómico a ministros y él mismo prevé volcarse de lleno en campaña. Aún así, la Moncloa anticipa, el presidente no se presenta a esta cadena de elecciones. Lo ya ocurrido, machacan desde Ferraz, no debe tener un correlato en la inminente cita aragonesa o en Castilla y León en marzo. Y sobre las andaluzas previstas para junio, en la propia federación prefieren eludir los pronósticos porque dicen a saber cómo llegamos a ese momento.
Te tengo que contar también que dos españoles han muerto y otros dos están hospitalizados después de sufrir un accidente de tráfico en Arabia Saudí, cerca de Medina. Además, en Indonesia acaba de comenzar el sexto día de búsqueda de los 6 españoles desaparecidos después del hundimiento de un barco turístico. Una niña que sobrevivió al naufragio ya está de vuelta en España. En Alicante ha muerto la chica de 25 años herida el lunes en un incendio en Crevillente. Y en Asturias, una conductora de 76 años que circulaba en sentido contrario por la A8 a la altura de Llanes ha fallecido tras chocar esta noche frontalmente contra un autobús de menores que afortunadamente no han resultado heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya está publicada en el BOE la llamada Ley de Atención a la Clientela, que entre otras medidas busca acabar con esas incómodas llamadas comerciales no deseadas y que va a obligar a las empresas de telefonía, de gas o de luz a que en menos de 3 minutos nos atienda un operador. Más detalles, Iván Alonso.
Será una de las normas que esperan con más ganas seguro muchos de los que nos escuchan. Esa nueva Ley de Atención a la Clientela promete, por ejemplo, reducir las esperas a 3 minutos como máximo cuando llamemos por teléfono a cualquier compañía. También pretende agilizar las reclamaciones. Eso sí, las empresas dispondrán de un plazo de adaptación de 12 meses, por lo que los cambios no serán inmediatos. Sin embargo, no va a ser efectiva contra las llamadas no deseadas, esas conocidas como llamadas spam. Su utilidad será otra, como aseguraban Herrera en COPE, Enrique García, portavoz de la OCU.
Lamentablemente, la ley no lo va a conseguir. La ley introduce algún sistema que mejora los efectos del spam telefónico. Lo más importante es que cuando una contratación se produzca a través de una llamada no autorizada, pues se podrá declarar nulo el contrato.
Esta norma también viene además con otras novedades interesantes. Por ejemplo, va a obligar a las compañías a avisarnos de que nuestras suscripciones van a finalizar con 15 días de antelación, tanto de su renovación como de la subida de los precios.
Es todo. Seguimos ahora poniendo las calles con el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y lo que quiero que sepas que desde ya hay muchas personas, cientos de miles de personas, que están comenzando a poner las calles de la jornada siguiente. Así que mucho ánimo y nada, cada uno estamos con nuestra actividad. Unos están intentando coger el sueño y otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Claro, todo esto sucede, ya sabes, en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política y donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Bueno, pues estamos en el último día del año y en noches como la de hoy, pues hay que vivirlas de una manera diferente, digo yo, ¿no? Uno se da cuenta de una cosa muy sencilla, que al final lo que más recordamos pues no son los grandes planes que hayamos hecho durante este año, que también, pero en este es un pequeño gesto que nos ha sorprendido, que nos ha llamado la atención y que ha hecho que uno de nuestros peores momentos hayamos podido salir adelante. Esto es muy importante. Gestos, por ejemplo, que no salen en ningún resumen, pero que a quien lo recibe, pues les ha cambiado el día. Lo peor, y más en estas fechas, es que, bueno, estés pasando estos días en un hospital. Me pongo en la piel de la gente que está ingresada, de los familiares, de la gente que tiene ingresado a los familiares. Pero claro, fíjate que vamos a poner a esto un toque dulce cuando, por ejemplo, estás ingresado en un hospital. Cuando el tiempo se hace largo y echas de menos tu casa, tu rutina, pues hay gestos de un familiar, bueno, pues que tiene algo de pelo, que te devuelve a tu ser y te levantan un poco más el ánimo. Me estoy refiriendo a los perretes, porque quien tiene mascota sabe perfectamente que no es solamente un animal, no, ni muchísimo menos. Eso es parte de la familia y su ausencia pues también se nota. Pues fíjate de casualidad que para finalizar bien este año, a pesar de que me haya puesto un poco melancólico, te voy a traer una bonita iniciativa. Se está produciendo en el Hospital de Getafe, en la Comunidad de Madrid, que han decidido apostar por uno de esos gestos bonitos. Han creado un espacio para que los pacientes puedan ver a sus mascotas durante el ingreso. Así que ahora toca saludar a María Ángeles García, que es la jefa del Servicio de Información y Atención al Paciente de este hospital que te decía, del Hospital de Getafe de la Comunidad de Madrid. Ella es una de las personas que ha impulsado esta iniciativa que han llamado Mascozona. María Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Lo primero, gracias por poner las calles, gracias por estar con nosotros en esta noche tan especial. ¿Esta idea cómo nace? Porque a mí esta historia me fascinó desde el momento en el que me entero.
Bueno, pues la idea nace de intentar mejorar la imagen que tienen del hospital como un entorno más hostil, donde damos malas noticias, y bueno, es una situación que queremos acercar al paciente más al ambiente familiar. Entonces, bueno, los que tienen una mascota lo entienden perfectamente, que la echan de menos y tienen una rutina diaria con ellos, pues si tienen una estancia larga en el hospital o están muy malitos y a lo mejor están en casi fase que no van a salir del hospital, pues tener la visita del familiar peludo y de cuatro patas les ayuda mucho.
Ya. Hombre, totalmente, ¿no? Y más sobre todo en esos momentos en que no sabes cuándo vas a llegar a casa, porque, claro, recibes una visita que es completamente diferente y te cambia la vida. María Ángeles, ¿has vivido alguna experiencia cercana de poder acompañar a algún paciente a la mascozona?
Bueno, yo tuve la experiencia propia familiar de mi padre que estando en paliativos, pues no iba a salir ya del hospital y tenía una perrita y, bueno, pues yo les dije a las enfermeras que él quería despedirse de la perrita y se la llevé y fue muy emocionante. Pero es verdad que bueno, yo le saqué al patio porque en aquel momento no dejaban que la perrita entrara en el hospital. Y pues él se puso a llorar y claro, pues, pero también era de alegría y de tristeza, ¿no? Y bueno, pues yo dije esto. Hay que fomentarlo porque está claro que son compañeros de vida que tienen un hueco en el corazón de los pacientes. Entonces, bueno, pues hay que trabajar en el tema. Está dentro del plan de humanización del hospital y de la consejería y ha tenido buena acogida, que eso es lo importante, y yo creo que es un programa abierto que intentaremos, de momento son visitas caninas, pero bueno, que en algún momento podemos ir valorando pues otro tipo de mascotas o cómo se va encaminando la situación.
¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay un familiar de un paciente que está ingresado para que éste pueda ver a su mascota? ¿Realmente esto cómo funciona? ¿Cómo se puede llevar una mascota a un familiar que está ingresado? María Ángeles.
Tienen que realizar una solicitud, que puede ser el mismo paciente dentro de la unidad de hospitalización donde está ingresado, puede acudir al servicio de atención al paciente o en la página web también lo pueden consultar y hacer la solicitud. Se valora por el equipo asistencial y responsable del paciente si su situación clínica permite en el estado que está recibir la visita, pues de 5 a 7 durante de lunes a viernes tenemos un espacio acotado en el vestíbulo principal para no meter a los perros en las áreas de hospitalización, y hemos puesto ahí un banco y una señalización para que puedan permanecer el tiempo este de la visita.
Pues muchísimas gracias. María Ángeles García, que es la jefa del Servicio de Información y Atención al Paciente del Hospital de Getafe, te quiero dar la enhorabuena por esta iniciativa y sobre todo por este mensaje de fin de año. Que tengas una feliz noche y un feliz año nuevo. Mucha salud. Hasta pronto, María Ángeles. Gracias.
Adiós, Pulpo, y feliz año.
Feliz año. Muchísimas gracias. Claro, cuando digo que todavía queda gente bonita en este mundo, lo digo de verdad, lo digo con el corazón, porque siempre hemos visto al perro como animal de ayuda y de terapia, también a los gatos o a los caballos, pero es que hay más. Las aves rapaces están ayudando mucho, ¿y de qué manera? Y si no, que se lo digan a Juan Francisco de la asociación Magic Eagle, que las cría, que las cuida, que las entrena y con ellas ayuda pues a muchísimas personas. Juanfran, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. Escúchame, cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis ahí en esa asociación? Cuéntanos a los ponedores, cuéntanos un poco el tipo de terapias que tenéis. ¿Por qué con aves rapaces? ¿Porque es algo a lo mejor que llama mucho la atención y que impresiona, o por qué?
Bueno, pues a lo largo de todo este tiempo pues hemos comprobado que este tipo de terapia funciona. Y funciona muy bien en personas con patologías neurológicas, trastornos afectivos, cognitivos y, bueno, distintas diversidades funcionales. Más que nada porque el contacto con las aves rapaces genera algo muy especial. Son animales que transmiten calma, transmiten atención, respeto, y eso crea un vínculo inmediato con el paciente.
Es impresionante. ¿Cómo os da por lanzaros a hacer este tipo de terapias? ¿Cómo surgen? ¿A quién se le ocurren? ¿Algún motivo personal, a lo mejor, como es el caso de María Ángeles, o pura coincidencia? Porque es que esto es lo que más me llama la atención.
Bueno, pues esto fue un poco por casualidad, porque realmente nosotros trabajábamos con perros. Nosotros somos cetreros, nosotros cazamos con aves rapaces. Y bueno, pues en una de esas ocasiones llevábamos un águila en el coche, fuimos a un centro, sacamos el águila para ver la reacción de los chavales, y una de las terapeutas de allí, al ver una reacción de una niña, nos dijo después, las palabras fueron: aquí ha surgido la magia. Y de hecho el nombre de Magic Eagle viene precisamente de ahí, de que llevábamos un águila en ese momento. Y esta terapeuta nos dijo que había surgido la magia. Y a partir de ahí pues creamos un equipo multidisciplinar, terapeutas, psicólogos, técnicos en salud mental, y empezamos a estudiar lo que es el tema de las terapias con rapaces hasta el día de hoy.
Juanfra, trabajáis con personas con autismo, lo he leído, ¿no? me he enterado, con gente de la tercera edad, mucha gente que ya ha puesto las calles durante toda su vida. ¿Podrías contarnos un poco aquí a los ponedores cómo es realmente una terapia con ellos, o alguna terapia que hayas hecho y que se pueda contar, para que nos hagamos una idea de la importancia y del éxito que estáis teniendo?
Para ponerte un ejemplo, por ejemplo, en autismo, nos encontramos con un niño con agresividad, ¿vale? Un niño con 10, 12, 15 años, corpulento y con agresividad. Esto fue un caso real. Bueno, pues previamente la psicóloga de la asociación habla con la psicóloga del centro, cuadramos, intentamos conocer un poco más sobre ese niño, qué es lo que le lleva a esa agresividad. Pues en este caso era la negación, ese niño no se le podía decir que no, la negación conllevaba agresividad. Bueno, pues nos reunimos los compañeros de la asociación y decidimos iniciar esa sesión con ese niño, porque era muy corpulento, con un búho muy grande. ¿Qué pasa? Que cuando sale ese búho de 2 kilos y pico, muy grande, estamos hablando de un búho real, con los ojos rojos, se le pone en el puño, te sientas al lado de él, solamente el peso de ese animal, los ojos rojos, el tamaño que tiene ese animal, pues crea un respeto brutal. El niño medio se paraliza y a partir de ahí la terapeuta puede empezar a trabajar con él. De hecho, en esa sesión le metimos 2 veces la negación y no reaccionó.
¿Qué hacemos, Juanfra, con las personas que padecen Alzheimer? Porque también hay que seguir trabajando en esa línea, ¿verdad?
Con las personas con Alzheimer estamos trabajando, por ejemplo, la memoria con unos puzzles que tenemos de los pájaros. Primero presentamos a los pájaros, presentamos siempre un par de ellos, pequeños, y luego sacamos unos puzzles muy fáciles de hacer para que recuerden las piezas, para que recuerden el búho. Nos sorprende mucho que cuando vamos a un centro de personas con Alzheimer, los nombres de los monitores no se acuerdan para nada, pero nos sorprende que cuando vamos la segunda o la tercera sesión se acuerdan del nombre de los pájaros. Y eso es algo que nos sorprende incluso a los monitores de allí, porque... Claro, nosotros no tenemos... Yo me llamo Juan, por ejemplo. Bueno, Juan Francisco, pero Juan. Sí. Y, por ejemplo, la psicóloga se llama Raquel. Entonces, no se acuerdan de nuestros nombres, pero se acuerda de Furby, que es el autillo, o se acuerdan de Fátima, que es la lechuza, y nos sorprende porque no son nombres tampoco muy fáciles de recordar, sobre todo para una persona con Alzheimer, y lo recuerdan. Recuerdan el nombre del ave, pero no el de los monitores. Cosa que bueno, pues por ahí empezamos a trabajar.
Me encanta lo que estamos conociendo hoy en Poniendo las Calles. Me resulta muy curioso. ¿Existe, Juanfran, mucha diferencia de una terapia con aves, con perros o con los caballos? ¿Hay diferencia o qué?
Realmente no. Lo bueno de la terapia, por ejemplo, con aves rapaces es que nos podemos desplazar a cualquier tipo de centro. El tema de la terapia con caballos tienen que venir aquí. Entonces ya sacas al niño, ya lo sacas de su centro, de su zona de confort, entonces ya son muchos estímulos que tienes que ir controlando. Es igual que el perro también lo puedes trasladar de un sitio a otro. Con el tema del caballo es más complicado porque tienen que venir al centro y ahí ya pues hay otros factores que no podemos controlar.
Ya, es que es maravilloso, es maravilloso, maravilloso, de verdad, me parece increíble todo lo que estáis consiguiendo. Si te parece, te voy a pedir, por favor, que mandes un mensaje desde aquí a todos nuestros ponedores que ahora mismo nos están escuchando en esta madrugada en la cadena COPE, en Poniendo las Calles.
Bueno, yo he aprendido mucho de los animales, los perros sobre todo, porque ellos viven el día a día, ellos viven el momento. Ellos no están pensando, un perro no está pensando en qué voy a hacer mañana, ni qué voy a hacer pasado mañana. No. Ellos están pensando el momento, ahora. Ahora estoy jugando con él, ahora estoy jugando con mi familia, ahora me están dando de comer, ahora nos vamos a pasear. Y ellos disfrutan ese momento. No se obsesionan con lo que pasó antes de ayer, ni se obsesionan con lo que va a pasar mañana. Al final yo me quedo con eso. Vive el día a día, vive el momento. Las cosas que tienen solución se van a solucionar. Las cosas que no tienen solución no se van a solucionar. Y si nos estamos preocupando de todo eso en todo momento, al final no vives. Yo aprendí de ellos, creo que yo tengo una vida bastante feliz gracias a ellos, porque me han enseñado muchísimo. También es verdad que me ayuda mucho que vamos muchísimo a centros de discapacidad y vemos muchas barbaridades, vemos muchas personas que están en un estado muy mal, trabajamos con salud mental, trabajamos con daño cerebral. Entonces, vemos muchas cosas que luego llegas a tu casa y dices, bueno, ¿de qué me estoy quejando yo? Tengo casa, tenemos mi familia de salud está bien, tengo una familia perfecta, no me falta comida, no me falta techo. ¿De qué me quejo? ¿De que no puedo comprarme un coche más alto? ¿Que no puedo tener un chalet en la playa? Me da igual. Es decir, esos niños que están allí con parálisis cerebral darían las 2 piernas y un brazo por estar la mitad que estás tú. Entonces, yo me quedo con eso. Yo al día a día, cuando hay días que me levanto un poco mal, piensas en ellos y dices, bueno, estuve la semana pasada en este centro, ese chico que estaba allí daría las 2 piernas por estar la mitad que yo. Ya está. Y se me pasa toda la tontería de golpe. Eso es así. Es duro, pero es así. Sí.
Desde luego que es así. Y efectivamente es bastante duro. Tienes toda la razón, Juan. Pero qué bonito mensaje para terminar el año. Juanfran, de verdad, te deseo que tengas una buena salida y entrada de año. Y gracias por tu testimonio.
Pues ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme al programa. Muchas gracias, Pulpo. Y desearos a todos una feliz entrada de año nuevo. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo y gracias por lo que haces y a lo que os dedicáis, que esto es muy importante para la gente que lo está pasando mal. Entenderás, audiencia, entenderás, ponedor, que ahora mismo te lance unas cuantas preguntas para que interactuemos con ellas a lo largo del programa. Este es un programa muy largo, comienza ahora, pero finaliza a las 6 de la mañana y desde ya pues puedes participar en las preguntas de este programa que te voy a lanzar. Por ejemplo, ¿quién te ha acompañado este año en un momento complicado? Durante este año hemos sido muchos los que hemos pasado malos momentos por cualquier circunstancia. Bueno, pues es un momento también de recogimiento, de compartir quién nos ha acompañado cuando hemos estado de bajón o hemos estado enfermos o hemos pasado por un mal momento. Otra pregunta muy importante, ¿qué animal forma parte de tu día a día? ¿Tienes mascota? Cuéntame cómo se llama esa mascota, qué tipo de mascota es, qué pequeño gesto te ha hecho sentir mejor este año o qué gesto tuyo ha hecho sentir mejor a otra persona. ¿Qué te gustaría hacer con más calma el año que viene? Porque es verdad, vamos muy rápido en todos los sentidos y tenemos que tomarnos la vida un poco con más calma, ¿verdad que sí? Respuestas que ya podéis dejar en facebook.com/poniendolascalles y en el WhatsApp en el 662-942-605 para que forméis todavía más parte de este programa.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en Navidad. Es una época en la que lo principal es compartir y nosotros queremos compartir también contigo nuestros mejores momentos de la temporada aquí, en Poniendo las Calles. Llega el momento de recordar nuestro pasado. Es importante que mantengamos vivo los recuerdos de las cosas bonitas que nos pasaron hace un montón de años. Lo hacemos cada miércoles con José Luis Corral. José Luis Corral es escritor, es catedrático de historia medieval y es un crack en la comunicación. Mira, la semana pasada recuerdo perfectamente que estuvimos tratando un tema relacionado con la guerra en nuestro país e Inglaterra, entre nuestro país e Inglaterra, la que tuvo lugar a final del siglo XVI y a principios del siglo XVII, y vimos qué ocurrió con esa armada invencible que partió de Lisboa. Pues bien, hoy vamos con la segunda parte, es decir, con la contraarmada, allá por 1589. José Luis Corral, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Yo no sé si parece que la contestación inglesa no se hizo esperar a lo que sucedió.
Bueno, pues lo tenemos que poner en contexto. Efectivamente, como hablamos la semana pasada, en 1588 se produjo el episodio de la mal llamada Armada Invencible, un nombre que para burlarse le dieron los ingleses a esta empresa que fracasó. Pero que fracasó mucho menos de lo que cuentan los ingleses, por supuesto. Pues bien, teniendo en cuenta que los ingleses creían que habían causado unos tremendos daños a la Armada Española, sí, entendió, sobre todo su reina, Isabel I, que podía hacer una especie de contraataque al año siguiente y acabar por destrozar a los barcos españoles. Esa es la llamada contraarmada que tuvo lugar al año siguiente, en 1589. Y que fue un fracaso monumental, probablemente la mayor derrota, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, y ha tenido varias, pero que los ingleses, como buenos propagandistas políticos que han sido, lo ocultaron durante muchísimo tiempo, hasta que ya casi a principios del siglo XXI, algunos autores españoles, y hay que decirlo, también ingleses, han encontrado, han sacado a la luz documentos que hablan de lo que ocurrió realmente en esta contraarmada de 1589.
Ya. ¿Y para qué la organizó Inglaterra? ¿Eso para qué lo hacen?
Bueno, Inglaterra estaba convencida de que podía dar un golpe de gracia a la flota española contraatacando, porque los barcos españoles que habían vuelto, después de hacer ese periplo por todas las islas británicas, habían vuelto a los puertos españoles y en los astilleros de Santander, sobre todo de Santander, y de algunos otros del Cantábrico, se estaban reparando. Por cierto, se repararon en apenas un año de tiempo, ¿eh? Solo se perdieron, solo entre comillas, de los 150 barcos de la Gran Armada, se perdieron 30. Bueno, pues los ingleses creían que contraatacando y aprovechando ese momento de reparación de los buques españoles, podían liquidar a la flota española y así podrían hacerse con el control del comercio con las Indias. Para eso organizó la reina Isabel I esta contraarmada, pero como he dicho antes, acabó en un verdadero desastre.
Es impresionante. ¿Cómo se desarrolla esta contienda?
Bueno, lo hicieron deprisa. Fue, fíjate, al año siguiente. Apenas había pasado un año de la llamada Armada Invencible cuando Inglaterra organiza la contraarmada y pone al frente de esta contraarmada a un pirata, a Francis Drake, el famosísimo pirata Drake, que iba a dirigir las naves, y a John Hopkins, que era un general, que iba a dirigir el ejército que iba embarcado en las naves para desembarcar y destruir la flota española, conquistar algunas ciudades, y sobre todo intentar que Portugal, que desde hacía 8 años estaba dentro de la monarquía española, volviera a recuperar su independencia, se enfrentara a España, debilitara a España y, en consecuencia, tuvieran manos libres para manejarse en el comercio del Atlántico. Isabel I creía que destruyendo la Armada Española se haría con todo el comercio, todas las riquezas que procedían de América, que venían de América a Europa. Bueno, para eso se organizó la contraarmada, pero se hizo tan mal, se hizo tan deprisa, se hizo sin tener en cuenta cuestiones mínimas de intendencia, que fracasó.
Fíjate, hay oyentes que me están diciendo, espero que José Luis nos cuente lo que ocurrió en La Coruña y en Lisboa, porque es digno de compartir con los ponedores.
Bueno, en principio había un plan, el plan estaba bastante mal hecho, estaba bastante mal organizado. Había un plan para atacar el puerto de Santander, que era el más importante, donde estaba la mayor parte de las naves, los astilleros, ahí estaban reparando, pero en último momento Drake, Francis Drake, que dirigía como almirante la flota inglesa, decidió dirigirse a La Coruña. Desembarcaron los ingleses en La Coruña, pero allí se encontraron con una resistencia tremenda. La Coruña estaba menos fortificada que Santander. Bueno, pues decidieron ir a La Coruña, pero allí se encontraron con algo que no esperaban, que fue la resistencia de los coruñeses, de los gallegos, en defensa de su ciudad, en defensa de su tierra. Y allí descolló una mujer extraordinaria, María Pita, una de las grandes heroínas de la historia de España, que cuando los ingleses consiguieron abrir una brecha en las débiles murallas de La Coruña y entrar a tropel para conquistar la ciudad, María Pita cogió una lanza y atravesó con ella al alférez que dirigía el contraataque inglés. Sí. Toda la ciudad se enardeció y expulsaron al mar a los británicos, a los ingleses. Desde allí se retiraron, pero decidieron dirigirse a Lisboa, pensando que los lisboetas, los portugueses, iban a acoger bien a los ingleses porque les decían que iban a recuperar la libertad perdida en la época de Felipe II, cuando Felipe II, 9 años antes, se había convertido en rey de Portugal. Pero en Lisboa la catástrofe fue mayor, si cabe, que en La Coruña. Mala intendencia, mala planificación, no llevaban, por ejemplo, artillería para someter, para destruir las murallas de Lisboa, y tuvieron que retirarse, tuvieron que abandonar ese asedio, perdieron muchísimos hombres, las enfermedades se cebaron, la peste, el cólera se cebó entre los soldados ingleses y muchos murieron por la guerra, pero muchos más murieron por las enfermedades, por una malísima planificación de esta campaña militar. Se retiraron de La Coruña derrotados, se retiraron de Lisboa derrotados, hicieron algún periplo por ahí por las Azores intentando conquistar alguna cosa, conseguir algo de botín, pero no pudieron y tuvieron que regresar a Inglaterra absolutamente derrotados.
¿Y cómo acaba todo esto? ¿Cómo acaba esta empresa inglesa? Porque muy bien no tuvo que acabar, me imagino.
Bueno, pues acaba con el mayor desastre, como he dicho antes, de la historia naval de Inglaterra. Claro. De los 190 barcos. Fíjate, el año anterior España perdió 30 barcos de 150. Pero en este año 1589, al año siguiente, Inglaterra perdió la mitad de los casi 200 barcos que había enviado en la contraarmada. Se perdieron más de 90, la mitad prácticamente. El desastre fue monumental, tanto que la reina Isabel I de Inglaterra se enfadó muchísimo con Drake, que era su ojito derecho. Este pirata había conseguido saquear algunos barcos españoles, había conseguido botín, era un pirata, ¿no? Y la reina la había elevado al rango de almirante de la flota. Bueno, pues se enfadó tanto con él por este fracaso tremendo que durante 6 años lo tuvo en el ostracismo, lo hizo prácticamente retirarse, luego lo recuperó, ¿no? Pero durante 6 años lo castigó al ostracismo porque había provocado una catástrofe monumental. Inglaterra tardó muchísimo tiempo en recuperarse. España se recuperó enseguida, pero Inglaterra tardó muchísimos años en recuperarse de esta catástrofe de la contraarmada.
Madre mía. Y después de este fracaso inglés, ¿qué es lo que sucede? Porque claro, algo tendría que pasar.
Bueno, estamos en estos momentos en plena guerra, de la llamada guerra entre Inglaterra y España, que había comenzado en 1585. Esta guerra acabó, se firmó un tratado en 1604, el Tratado de Londres. Ese tratado fue tremendamente, también lo ocultan los ingleses, fue tremendamente favorable para España. Fue un tratado que hizo que España recuperara el control que había tenido en época de Carlos V y de Felipe II en el Atlántico, en la navegación, y que duró mucho tiempo. Lo que pasa es que España, como ocurre tantas veces, hemos tenido una política internacional lamentable. Internacional española ha sido, a lo largo de la historia, realmente penosa. No sé qué maldición ha caído sobre asuntos exteriores en España, que desde luego nuestra política internacional ha sido, y creo que sigue siendo, bastante lamentable, muy deficiente. No se supo aprovechar aquel tratado muy favorable para España, y los ingleses acabaron imponiéndose siglos después en los mares.
Totalmente. Pero bueno, aquí estamos unos cuantos años después para contarles estas historias a las personas que no lo vivieron, pero oye, siempre conviene saber qué sucedía en la España de hace tantísimos años, ¿no? Ya no solamente en nuestra península ibérica, sino, oye, que es que teníamos flotas en muchas partes del mundo y ahí estábamos luchando, José Luis, ahí estábamos luchando.
Bueno, ahí estaba la Armada Española, que fue mucho más importante que la británica, pero que, por distintas razones, que son larguísimas de explicar y que hay muchos libros al respecto, no se supo aprovechar. Todas esas ventajas que había conseguido España en el siglo XVI y en los primeros decenios del siglo XVII se vinieron abajo estrepitosamente por una mala política, tanto interior como exterior, y sobre todo por no hacer caso a la gente. Inglaterra cuidaba mejor a su gente que la cuidaban los poderes, los poderosos españoles, ¿no? Quizá el gran problema de nuestro país fue, yo creo, y esto no es política, es historia, sigue siendo que las clases dirigentes españolas nunca se han preocupado demasiado por el pueblo español, y así nos va.
Impresionante. José Luis Corral, escritor, catedrático de Historia Medieval y también un ponedor de calles que una vez a la semana le tenemos aquí para compartir su sabiduría. José Luis, que pases buena madrugada. Muchas gracias.
Igualmente, un saludo y un abrazo para todos.
Un abrazo para todos. Y seguimos poniendo calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente.
Y David Casado.
Confirmado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, hoy quiero hablar de un tema que es verdad que nos toca muy de cerca a todos, que es sobre todo la necesidad de pertenecer a un grupo. Esto es muy importante. Nos damos cuenta que desde que somos muy pequeños, lo que hacemos es buscar encajar, ¿no? Ser parte de, digamos, de una pandilla, sentirnos aceptados en clase. Esto nos resulta siempre muy importante. Y claro, esa necesidad no desaparece con los años, simplemente cambia de escenario. Aquí cuando empezamos de nuevo un trabajo o un trabajo nuevo, pues claro, nos mudamos a otra ciudad o entramos en un curso distinto, volvemos a enfrentarnos a esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar mi lugar, ¿no? Llega el vértigo en muchas ocasiones. A veces es verdad que la adaptación es rápida, es natural, pero hay que decir que en otras ocasiones, digamos, puede generar inseguridad, estrés e incluso soledad, muchos ratos de soledad. Bueno, pues hoy quiero entender sobre todo por qué ocurre todo esto, los beneficios que nos da sentirnos integrados y sobre todo qué podemos hacer cuando esa adaptación no es tan sencilla. Y nos va a ayudar a responder todas esas preguntas que nos estamos haciendo nuestra psicóloga Macu Ortázar, que está aquí poniendo las calles. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Es que esto es tal cual, ¿verdad? ¿Por qué los seres humanos tenemos, digamos, esa necesidad tan fuerte de pertenecer a un grupo?
Sí, es brutal. Yo diría que es uno de los miedos más frecuentes en el ser humano, el quedarse fuera. Esta sensación de, pues eso, de no encajar, de no encontrar mi sitio, de que la gente no me acepte. Y al final, bueno, esto tiene mucho que ver con que los seres humanos, una de las cosas fundamentales que nos diferencia del resto de seres vivos, ¿no? Del resto de animales, es que de alguna manera nosotros somos sociales, ¿no? Necesitamos a otros para sobrevivir y sobre todo sobrevivir en términos de cómo nosotros construimos nuestra identidad. Entonces, al final, si yo me cuelgo la etiqueta de buena persona, de trabajadora, de lo que sea, es porque los otros me han hecho sentir así, ¿no? O sea, la gente que tengo alrededor me hace sentir así, ¿no? Entonces, si de repente enfrentamos un momento nuevo en nuestra vida en el que no sabemos qué personas nos vamos a encontrar, no sabemos si esas etiquetas o esa idea que yo tengo preconcebida de mí se va a cumplir constantemente, ¿no? Entonces, eso sí, como que de repente nos da mucho miedo, ¿no? No encontrar ese hueco donde nos sentimos reafirmados.
Sí. Sí, te lo decía al principio, ¿no? Un poco el vértigo, ¿no? ¿Qué va a pasar con este cambio de estatus, ¿no? Porque aquí, Macu, de verdad, cuando alguien empieza un nuevo trabajo o cambia de ciudad, yo imagino que aquí tiene que haber, digamos, un impacto psicológico, ¿no? Tiene que sentirse integrado desde el principio, tiene que funcionar así, no tengo ni idea.
Claro. Sí, o sea, un poco por lo que decimos, ¿no? Porque hay una parte que tiene que ver con, y va muy asociado a esto, es el miedo a la soledad. Si yo no me integro bien, si yo no encuentro un grupo de amigos en una ciudad nueva, en una universidad, si no encuentro compañeros de trabajo con los que estoy a gusto en un trabajo nuevo, me puedo llegar a sentir muy solo y le tenemos mucho miedo a la soledad. No solo le tenemos miedo a la soledad, sino que también tenemos mucho miedo a enfrentarnos a algún tipo de razón por la cual nos hemos quedado solos, ¿no? Nos da mucho miedo decir, ¿y si resulta que yo no he conseguido integrarme por algo mío? Porque resulta que yo o no soy lo suficientemente bueno, o no soy lo suficientemente simpático, o abierto, o lo que sea, ¿no? Digamos como que nos da mucho miedo enfrentar a la posibilidad de que nosotros hayamos hecho algo mal en esa búsqueda de encontrar a alguien con el que compartir cosas, ¿no? Y evidentemente también lo que decimos, ¿no? Nos da mucho miedo también pues no tener a alguien que nos refuerce aquello que nosotros pensamos de nosotros mismos, ¿no? O sea, al final, cuando uno dice yo soy buen compañero de trabajo es porque otros me hacen sentir buen compañero de trabajo, ¿no? Entonces, si no tengo eso, pues nos da como mucho miedo, ¿no? De repente, pues perder esa parte de identidad.
Hombre, aquí nos damos cuenta muchas veces, Macu, que los niños, también en los adolescentes, cuando se cambia de colegio o incluso de curso, se salen del hábitat normal, el que se habían estado desarrollando en los últimos meses, por ejemplo. Yo no sé aquí si influye o no influye la pertenencia al grupo en su autoestima, ¿no? Esto es muy importante. Y el rendimiento académico. ¿Crees que influye? ¿Cómo influye?
Sí, indudablemente sí, ¿no? De hecho, es bastante común en este momento del año que empiezan precisamente los coles. Uh-huh. Les pasa a todos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no es lo mismo cuando tú empiezas un curso donde ya tienes a tus amigos ya consolidados o ya conoces a la gente, que niños que se suman a un cole nuevo o a un curso nuevo o niños que empiezan el cole desde cero, ¿no? Uh-huh. Podemos incluso ver niños que empiezan siendo de una manera el cole y cuando acaban el curso, no te digo que sean de otra, pero sí que de alguna manera hay diferencias bastante grandes, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque las otras personas nos ayudan de alguna manera a reafirmarnos en nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces, no solo es que yo a través de los demás consigo saber si yo soy buena persona, si no, porque me quieren o me dejan de querer, porque me aceptan o no me aceptan, sino que además también los demás nos sirven de modelos para cosas, ¿no? Entonces, al final, esto que dicen de las buenas o malas influencias, ¿no? Porque sí, al final basta que tú te hagas un amiguito en el cole que pues se porta mal y hay niños que se portan mal por inercia por copiar a los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera los otros nos sirven como referencia, como modelos de comportamiento y al final pues nos sirven para ir de alguna manera, bueno, pues viendo qué tipo de personas queremos ser desde que somos pequeñitos, ¿no? Pues el que se porta mal, el que se porta bien, el responsable, el obediente, y al final, pues eso, ¿no? Si no tenemos eso, pues también nos da mucho miedo no empezar a construir esa forma de ser, ¿no?
Sí, sí, eso sucede tal y como lo estás contando, Macu. Claro, me imagino que tiene que haber estrategias, algún consejo práctico, ¿no? Que puedan seguir, bueno, pues la gente que nos está escuchando ahora, los ponedores, sobre todo de cara a adaptarse más rápido en un entorno nuevo. Aquí, ¿qué estrategias son las que podrían funcionar, Macu?
Sí, o sea, yo creo que un buen punto de partida puede ser el saber cómo voy yo de predispuesto, ¿no? Uh-huh. A ese cambio, a ese nuevo lugar donde yo tengo que empezar a establecer relaciones, ¿no? Porque muy probablemente eso me va a dar mucha información de qué es lo que estoy buscando. Hay gente que fracasa a la hora de adaptarse a un sitio nuevo porque estaba tan desesperado por encajar que igual uh-huh. se ha vuelto más camaleónico que digamos que fiel a sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que está bien el entender, bueno, pues yo estoy aquí, estoy para trabajar, estoy para estudiar o lo que sea, y si en el camino encuentro estas relaciones, pues será fantástico, pero no que el objetivo sea las relaciones per se, ¿no? Porque al final, pues eso puedo conseguirlo o puedo no conseguirlo. Yo creo que también es muy recomendable él, durante por lo menos los primeros días, aprender a observar, o sea, mirar oye, qué tengo a mi alrededor, cómo son las personas que tengo a mi alrededor, salirme un poco de mi propio ombligo para poder ver un poco, oye, pues cuáles son los elementos del partido, ¿no? Que me puedan ayudar un poco a jugarlo de mejor manera.
Claro.
Y luego, evidentemente, bueno, pues preguntarme mucho, pues eso, cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy queriendo. Y yo creo que siempre en esto la prudencia es amiga, ¿no? Es mejor, pues eso, ¿no? Ir mirando y viendo cómo reaccionan las personas a mis propias interacciones, para ver un poco, oye, pues a partir de ahí modular y ver cómo yo también me siento a gusto, ¿no?
Madre mía. Macu, ¿cuáles consideras tú que pueden sentirse, ¿no? Las señales para indicarnos que, bueno, pues que alguien está teniendo dificultades para integrarse? ¿Cómo podemos apoyarle desde fuera? Ya sea un compañero, a lo mejor un miembro de nuestra propia familia, quizá un amigo. Ahí no tengo ni idea. ¿Cómo podemos ayudar a toda esta gente que, joder, que es que lo está pasando mal?
Sí. O sea, yo creo que hay que diferenciar entre la persona que no puede integrarse que la persona que quiere, que no quiere integrarse, ¿no? Porque si perdemos mucho tiempo en aquellas personas que no se quieren integrar, lo más probable es que nos quememos muchísimo en el camino, ¿no?
Claro.
Y hay personas a las que, bueno, pues están en un ambiente de trabajo y la relación es la última de sus prioridades y les da exactamente igual sentirse integrados que no sentirse, ¿no? Pero sí que es cierto que hay personas que a veces la timidez o la inseguridad pues les juega estas malas pasadas, ¿no? Entonces, personas que vemos pues que tienden a quedarse como en un segundo plano, que tienden a, pues eso, ¿no? A estar más bien calladas, pero que sin embargo ves que intentan de alguna manera pues entrar poco a poco, pero no se atreven quizás a hacerlo de una manera pues más evidente. En algunos de los casos pues ves gente pues que eso, que pues ves un claro signo de timidez, ¿no? De repente pues se ponen rojos, expresan sus ideas en círculos, o sea, en círculos o en grupos más pequeños, ¿no? Pero sin embargo a lo mejor en grupos más grandes no se atreven, o a lo mejor en el tú a tú, ¿no? De repente dices, oye, pues esta persona, pues qué bien estaría si se la viera más, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí podemos quizás animarles respetando siempre los tiempos, porque no todo el mundo tiene la, bueno, no está igual de preparado, ¿no? Para sentirse expuesto, pero sí que vemos una clara indicación de que lo que hay es timidez y no desinterés en la relación, que ojo, también hay muchas personas que esto pues para ellas no es una prioridad.
Desde luego que sí. Pues Macu, yo quiero agradecerte una vez más públicamente que te asomes a este programa de radio para lanzarnos estos tips tan importantes para llevar un poco un orden en nuestra cabeza, que muchas veces decimos, joder, ¿este programa por qué tiene tanta audiencia? Pues porque la gente sufre, la gente se come la cabeza, tiene muchos problemas y a veces si se sosega un poco y se comparten y se hablan, pues las cosas irían un poquito mejor. Con lo cual, estas cosas que nos haces aquí, Macu, nos vienen a todos los ponedores muy bien.
Pues cuánto me alegro. Desde luego esa siempre es la vocación de un psicólogo, ¿no? Estar para apoyar a través de los recursos y desde luego pues desde la escucha, que creo que es algo que hacemos muy bien en Poniendo las Calles.
Qué bien. Macu Ortázar, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos Poniendo las Calles, en este momento como más tranquilamente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, aunque con este ruido, con este audio, con este efecto que estamos reproduciendo ahora mismo en la cadena COPE, parece que estamos poniendo las olas, pero no, ya nos gustaría. Una de las cosas que más caracteriza a nuestro país precisamente es su costa. Hay miles de kilómetros bañados por el mar y además que siempre están vigilados por los faros. Es una imagen preciosa, los faros que tenemos en España. El faro de Estepona, por ejemplo, es increíble, es maravilloso. Es mi faro favorito porque es mi ciudad favorita de España. Pero hoy te quiero acercar a la costa almeriense. Más concreto, quiero acercarme al faro de Mesa Roldán. Allí Mario Sanz desempeñó una tarea de esas que, bueno, pues puede pasar desapercibida, pero que sin duda es fundamental. Mario es farero desde 1992. Yo no sé si decir Mario es farero o Mario ha sido farero desde el año 92, porque ahora 33 años después, pues se ha jubilado. Y es verdad que Almería pues se queda sin fareros, que es una profesión que sufre los efectos de las innovaciones tecnológicas. Mario se convierte de farero a ponedor. Así que, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Qué interesante y qué romántico trabajar en un faro, o haber trabajado en un faro, ¿verdad, hermano?
Sí, eso es una maravilla. Y la pena es esa, que se esté perdiendo el binomio faro-farero, ¿no? Y ahora la gente trabaja en faros, pero llevando varios faros a la vez. Y casi nadie queda dentro de los faros, que somos los que le hemos dado un poco de alma.
Claro, pues yo quiero profundizar sobre todo eso en esta noche en Poniendo las Calles en COPE, porque creo que nos puedes contar cosas súper interesantes sobre un oficio que, por desgracia, se está perdiendo. Es un oficio que además, Mario, joder, ha tenido una gran relevancia en nuestra historia, en nuestro país, pero sobre todo, primero, yo quiero conocer un poco más de tu historia, Mario. Me interesan mucho las personas. ¿A ti qué fue lo que te llevó a ser farero? Porque, claro, es una profesión muy peculiar, podríamos decir, ¿verdad?
Sí, yo también soy un farero raro, porque, bueno, yo soy de Madrid y no sabía nada de faros hace 34 años. Uh-huh. Y, vamos, ni se me había ocurrido pensar ser farero, pero sí. Mi pareja siempre estaba queriendo ir al mar y una de las veces que estábamos hablando de ese tema, estaba yo leyendo el periódico y había un anuncio de la academia que preparaba la oposición de faro. Y le dije, como tengas suerte, te vas a hartar de mar, así de broma. Y me presenté a la oposición y aprobé. Y entonces había que irse al mar.
Madre mía. ¿Y cómo era tu día a día en el trabajo? Pero ya eres, me confirmas que estás jubilado al 100%, ¿verdad?
Sí, hasta hace unos años los faros eran más complicados de llevar porque funcionaban con mechas, con aceite, con parafina, con petróleo. Entonces había dos fareros por faro y tenían que estar toda la noche ahí. Pero claro, ya hace bastantes años que los faros son automáticos. Entonces nuestro trabajo ha sido estar en el faro que nos correspondía, pero también llevar varios faros más, ¿no? Hemos estado manteniendo el faro de La Polacra, el de Mojácar, el de Garrucha hasta que se ha apagado, a veces el de Alborán, o sea que dando bastantes vueltas.
Claro. ¿Tu día a día en el trabajo cómo era? ¿Lo echas ya de menos o estás deseando subirte de nuevo a un faro y avistar el horizonte?
Bueno, lo echo de menos, pero poco, porque vivo en Carboneras, en un ático con vistas al mar, que eso no me da mono de mar. Pero sí me da mucha pena, porque con los últimos fareros que vamos quedando en los faros, al quitarlos de allí, está perdiendo un montón de cosas alrededor. Parece que no es nada, pero yo le ponía agua a los pájaros que hay alrededor, regaba las plantas que había más o menos en los jardines. Poníamos agua para las cabras montesas que hay muchas. Mantenía una estación meteorológica que era un pluviómetro para leer y mandarle a EMET los datos. Joder. Todo eso se ha perdido.
¿Y por qué? ¿Por qué ha cambiado todo tan de repente y tan rápido?
Pues, bueno, el ministerio no quiere cuerpos técnicos, entonces nos quitó de en medio, nos declaró a extinguir en el 93. Entonces eso, la idea es ir quitando a la gente lo más posible de los faros, porque es mucho más fácil tener unos compañeros que están en el puerto en este caso en el puerto de Almería, y desde allí se van moviendo a un faro y a otro, revisándolos, arreglando averías, limpiando los cristales y todo esto. Entonces se quitan, ¿no?, el funcionario que estaba dentro del faro, que ellos creen que ahorran algo, pero lo único que hacen es perjudicar el entorno y al faro.
Claro. Claro. O sea que tú consideras que ha cambiado muchísimo la rutina desde que empezaste allá por el 92 entonces, ¿no?
Sí, ha cambiado mucho.
Yeah. ¿Para este oficio hace falta algún tipo de formación que sea específica, Mario? ¿Consideras que alguien se tiene que preparar si no está preparado para ello?
Bueno, yo cuando hice la oposición el nivel era de una ingeniería técnica electrónica en la oposición. Pero solo pedían bachiller superior, no pedían ingeniería ni nada parecido. Luego, en realidad, cuando empiezas a prepararte, cuando te encuentras con los equipos de los faros, empiezas a manejarlos y a saber cómo funcionan y a repararlos. Pero es más, te lo encuentras más cuando empiezas a trabajar que en la preparación, ¿no?
Madre mía, esto es alucinante, Mario. ¿Tú me podrías decir si es un trabajo solitario? Porque, claro, a ojos de los que no entendemos, quizá pues podamos pensar que un farero es una persona que incluso se puede sentir solo, ¿no? ¿Tú consideras que es un trabajo solitario? ¿Cómo se gestiona esa soledad, si es que existe?
Hasta que nos declaraban extinguir era un trabajo en compañía. Siempre había mínimo dos fareros en cada faro. Pero desde el 93 yo estoy solo, llevo 32 años solo en el faro. Y la verdad es que es un trabajo solitario, pero bueno, si tú tienes la cabeza en tu sitio y te dedicas a lo que te dedicas a trabajar y a tus hobbies, yo escribo, aparte de montar un museo que he montado en el faro. Qué bueno. O sea, si tienes entretenimiento no tienes problemas. El problema es que sí, claro, si tú no estás muy centrado en un sitio solo, que tú tienes que organizarlo todo, quizá puedes tener conflictos internos.
Claro, te entiendo perfectamente, Mario. ¿Has observado desde lo alto del faro, asomado, cosas así extrañas, cosas bonitas, cosas picantonas, cosas que algún tipo de delito, algún barco con, bueno, pues a lo mejor con droga, ese tipo de cosas que desde una posición privilegiada de altura se pueden observar cuando uno menos lo espera?
Bueno, ese tipo de cosas un día sí, otro también, casi. embarcar de droga, muchas. Y pateras también. He visto naufragios, ballenas, bueno, de todo lo que te puedas imaginar. Rodar películas en los alrededores y dentro del faro.
Madre mía.
La verdad es que son miles de anécdotas en 33 años.
Me imagino que esas las reflejarás luego en ese libro, ¿no?
Sí, bueno, los libros tengo ya bastante sobre faros. Tengo, me parece, son 8. Y unos cuantos más sobre otros temas, sobre naufragios y historia de la zona y por ahí. Hay material para leer. Quien quiera leer, tiene
qué bueno, tiene Mario. Qué bueno. Oye, Mario, tú me puedes corregir si me equivoco, ¿vale? Pero yo me he preparado aquí, bueno, pues a raíz de conocer un poco más el mundo de los faros en España, me doy cuenta que bueno, que en España hay, digamos, unos 188 faros, más o menos, y he visto que hace unos años, de esos 188 faros que había, solo quedaban 32 habitados. Claro, todo esto es debido a la automatización de los faros, a la subcontratación de grandes empresas y también a que, joder, tú mismo lo has dicho, ¿no? Que tal vez esos faros como que ya no son tan necesarios gracias a los nuevos sistemas de navegación. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que a lo mejor se hace bien en renovar el sistema y también apostar por la automatización o teníamos que quedarnos como estábamos?
Bueno, ahora mismo quedarán como 12 o 15 faros como mucho con alguien dentro. Pero lo de acabar con los faros es algo que no debería pasar nunca. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos, los capitanes de los barcos a mí siempre me comentan que ellos, si están a 20 millas o 25 millas de la costa con todo oscuro negro, miran su pantalla del GPS y te dicen, estás de frente de Carbonera. Pero hasta que no ven algo físico, sobre todo si te estás acercando a la costa, no se quedan tranquilos, y lo físico siempre es el faro. Tú puedes tener un problema eléctrico en el barco, puedes no tener GPS porque hay barcos que no lo tienen, puede venir Trump, que son suyos, y apagártelos por cualquier conflicto de cualquier tipo, porque aquí somos todos muy listos, pero nadie funciona con el equipo europeo. Todos son GPS que es americano. O sea que hay muchas formas de tener un problema si no existen los faros.
Es tremendo. Yo no sé si tú eres de los que crees que hace falta recuperar la figura del farero. Me refiero, ¿qué ventajas? Mucha gente está escribiéndome, Pulpo, pregúntale las ventajas que ofrece frente a la automatización. Dice, claro, es que estamos en el 2025. Joder, pues también el punto del romanticismo en los fareros y en los faros es importante, ¿no, Mario?
Hombre, no se va a recuperar porque yo sé que no. Pero obviamente no es lo mismo que un edificio y un faro esté habitado, que está mantenido, porque además son edificios históricos. O sea que ya simplemente si fuera por eso, o sea, solo por eso, ya sería importante poder gastar algo de dinero en mantener un farero en el sitio, ¿no?
Claro.
O sea que yo creo que no va a ser posible, no va a ser viable que se vuelvan a habitar los faros, pero se pierde bastante cuando se vacían.
Claro. Qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mario es guión era farero y defiende su profesión a capa y espada y lo está contando muy bien. fuiste tú, Mario, además, el que decidiste que tu legado se conservara y también se, bueno, se convirtiera, te convertiste, ni más ni menos que en el 2008 en el Faro, no sé, que fuese un museo con piezas relacionadas con el mundo de los faros. Ahí, ¿cuál es la finalidad? La finalidad que nace la idea de ver este proyecto del Faro Museo. ¿Qué cosas se pueden ver? Porque a la gente le llama mucho la atención. Tendrías que ver cómo tengo yo ahora mismo mi Instagram, Carlos, el pulpo-oficial, diciendo, pero ¿se pueden visitar? ¿Pues se puede uno adentrar? Cuéntaselo tú, Mario. Yo estoy aquí alucinando con lo que nos estás contando.
Sí, bueno, hasta ahora hemos estado haciendo visitas muy continuadas, con permiso de la autoridad portuaria. Ahora que me han jubilado, estoy empezando a tener problemas porque quieren limitar mucho las visitas. Quieren hacer días puntuales para que la gente se apunte y venir, por ejemplo, un día a la semana o algo así. Que mi idea es que el Faro se abriera como museo en general, como un museo con horario normal y que cualquiera pudiera acceder. El museo tiene de todo. El museo es un poco un recorrido por los faros. Primero historia de los faros y los fareros, después tiene equipos antiguos y actuales de los que se han estado utilizando, luego mucho arte, mucha mezcla con coleccionismo de todo tipo, o sea, películas, música, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con los faros. Entonces es una pena que se vaya, si es que se abre, que se vaya a abrir solamente así un día a la semana, ¿no? La idea sería que la gente lo pudiera disfrutar, porque lo que se conoce, se aprecia y lo siente uno como algo propio, ¿no? Y es la única manera.
Desde luego que sí. ¿Tú temes que este museo pueda cerrar después de tu jubilación? Igual te dan ese disgusto, ¿eh?
Ahora mismo no hay visitas. O sea, que ahora mismo está cerrado al público. Está a la espera de que la autoridad portuaria se organice con esto de las visitas programadas, pero que lo que te digo, que a mí no me parece suficiente. O sea, a mí me gustaría mucho más. Vamos, me gustaría mucho más y que si la cosa no va muy bien, pues acabaría por llevarme la colección a otro sitio, ¿no?
Ya. Tremendo, tremendo, tremendo. Pues, Mario, yo te mando un abrazo muy fuerte. Lo que quiero es que, en cuanto saques el siguiente libro, que estemos en contacto, porque sé que seas el último farero de Almería me hace mucha ilusión, pero también me da un poco de lástima, porque es tu vida, ha sido tu vida, y seguro que en ese libro vamos a encontrar cosas maravillosas en torno a ese y a tantos faros, ¿no? Así que, Mario, no te despistes mucho y en cuanto necesites de nosotros, aquí estamos para echarte un cable, ¿te parece?
Muchas gracias.
Mario, cuídate. Gracias, hermano.
Destellos para todos.
Destellos para todos. Qué bueno, claro que sí. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
A este lado de la carretera, poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera,
vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Quedan pocas horas para que llegue el nuevo año.